programa creado para dar a conocer los trabajos y logros realizados en formación y capacitación AC. En las áreas de migración y salud reproductiva con perspectiva de género. Las moradas.
Hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Disculpen que entramos unos segundos, mejor dicho, unos minutos después, pero bueno, aquí estamos con toda la actitud y este sol increíble en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para el mundo, en este espacio de formación y capacitación AC, como siempre presentes en estas actividades de la información. Ustedes saben que utilizamos este espacio para dar a conocer los trabajos que realizamos dentro de la organización y bueno, también es un puente para que ustedes se comuniquen con nosotras a través de FOCA AC por Facebook o en la página web, que también luego nos las piden porque por ese medio pueden ustedes ver y leer los trabajos que realizamos dentro de la asociación. Y la dirección es foca.org.mx, foca.org.mx. Entonces, bueno, hoy tenemos un programa que vamos a entrar en calorcito, porque vamos a hablar sobre la Guardia Nacional. ¿Ustedes qué opinan sobre la Guardia Nacional que tenemos en la frontera, ahora en Chiapas, que es la frontera sur con Guatemala? Queremos saber su opinión, queremos saber qué es lo que opinan. Dejamos el Facebook abierto, pueden mandarnos por inbox al 967-141-0823, 967-141-0823, nos pueden mandar su comentario y con muchísimo gusto lo leeremos al aire. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? También quisiera agradecer a todas las personas que me escribieron para lo de la música. La verdad es que estuvo buena la participación y me gusta mucho cuando estamos proponiendo cosas y de repente pum pum empiezan a participar. Entonces está muy bueno. Desafortunadamente el programa solamente de una hora. Se me está llenando aquí los mensajes. Se agradece mucho, la verdad. A ver, vamos a ver. Ah, ya están. Ya empiezan a mandarnos saludos. Muchas gracias. La verdad que al ratito nos echamos un clavado para mandar los saludos y también decir las opiniones. Sobre todo eso, queremos saber ustedes qué opinan sobre la Guardia Nacional. Y es un tema que en México está en su auge a raíz de que el presidente de los Estados Unidos, Trump, obligó al sistema mexicano, al gobierno mexicano, a hacer estos tratados de libre comercio, que yo no sé si son tratados o qué son, pero es un decir. Yo a veces es una burla esos tratados, porque parece más bien que te imponen, no que no es ningún trato. Pero bueno, estamos. En realidad es que ya no quiero seguir hablando más. Sí, ya no quiero abundar más en el tema porque queremos entrar de lleno en el. Regresando de esta pieza musical con la que vamos a entrar en calorcito. Justamente nos vamos con esta pieza de Juan Luis Guerra y regresamos a platicar el tema. ¿Les parece? Bueno, pues bienvenidas a todos, bienvenidas a todas y a todos. Estás escuchando Las Moradas.
Para que aprietes mi corazón, ya te reservé la noche para tu amor. Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso. Para preñarte de luz como un rayo de sol. Con el corazón en fiesta viviré cada segundo enamorado de ella, como bolero en la noche que se esconde en las estrellas. Agua que cae por la madrugada, arropa la pausa y vuelo, déjalo ser. Nos sentaremos sobre la hierba, preguntarás y preguntaré, y llegará otra noche que reservaré para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso. Para preñarte de luz como un rayo de sol. Ay, viviré cada segundo pegadito a ella, como medallita al cuello, con el corazón en fiesta. Viviré cada segundo enamorado de ella, como volé que se esconde en las estrellas.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, pues ya estamos al aire y aquí todo es en vivo, entonces todo es muy orgánico. Ya ustedes saben lo que sucede. Aquí es todo es una magia y un equipazo que tenemos con Manuel Calzada Lira, que siempre hasta el final le damos los créditos de su gran labor radiofónico en esta cabina de la 99.1 Frecuencia Libre. Pero se lo adelantamos, solo porque hoy se puso pilas. Llegó antes que yo, ¡bravo! Entonces, eso es de reconocerse. Entonces, nos habíamos quedado en que el tema de hoy era sobre la Guardia Nacional. ¿Qué opinas sobre la Guardia Nacional? Yo dejé abierto el Facebook, ustedes me pueden escribir. Y vamos a escogí algunas entrevistas y materiales que no es tan fácil. A veces pareciera que hay tantas cosas en internet, pero es un mundo, el internet es un mundo. Bueno, la situación es esta: a raíz de los éxodos masivos que han estado existiendo en América Central, pasando por México para llegar hacia los Estados Unidos, que muchas veces ya a estas alturas han cambiado el proceso y algunos han decidido irse y otros han decidido quedarse en el territorio mexicano. Esta situación provocó, esto empezó hace un año y medio más o menos, y estos éxodos empezaron a desestabilizar a desestabilizar el proceso migratorio que realmente nunca existió. Es muy curioso decirlo de esta manera, porque la frontera del norte de México es una frontera más resguardada por los Estados Unidos. Hay muchos controles migratorios y hay una vigilancia constante en toda la frontera. Digo, habrá en algunos lugares menos, otros más, pero es bastante custodiada. A diferencia de la frontera sur de México, que colinda Chiapas con Guatemala, pues simplemente es una frontera solamente geográfica. Pero realmente no hay nadie. O sea, no hay nada, no es que no haya nadie, más bien no hay nada, perdón. No hay nada que realmente puedas tú ver con tus ojos más que 3 o 4 casetas en todo el territorio, que son muchísimos kilómetros, donde pues hay, pasas y te sellan y ya, ¿no? Pero si eres turista, pero tienes montañas, comunidades, que la mitad del territorio es mexicano y la otra mitad es guatemalteco. Bueno, no hay una realmente una frontera, pero esto ha ocasionado que sea justamente territorio de nadie, y al ser territorio de nadie se vuelve pues de alguien, ¿no? Y esto, las mafias, el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, etcétera, causa que se apropien de estos espacios que pues no hay ley, ¿no? Las comunidades empiezan a trabajar de los dos lados, empiezan las fronteras, como en todas las fronteras, a ver esos intercambios comerciales normales, comunes, de históricos. Entonces, provocan, para la sociedad es algo muy normal pasar de Guatemala a México, de México a Guatemala, pero no solamente se usa para eso, también se usa para el tráfico de personas, y lo que ya mencioné, y se vuelve territorio de nadie, sin un control. No hay un control, y los pocos controles que hay no son nada efectivos, nada eficaces, y desafortunadamente los derechos humanos no es algo que prevalezca en el sureste mexicano. Cambiamos de presidente, hubo un cambio de presidente, que le llamaban la Cuarta Transformación, que es el licenciado López Obrador. Entonces, bueno, ese es nuestro nuevo presidente, él está haciendo toda una nueva estructura política y social en nuestro país, que por obvias razones está siendo muy complejo, muy complicado, más de lo que él hubiera imaginado y de lo que los mismos mexicanos nos hubiéramos imaginado, porque realmente la corrupción mexicana es altísima. Los partidos políticos en México no tienen ninguna credibilidad en absoluto. La única forma, la única cosa por la que pudo ganar este presidente nuevo fue justamente porque tuvo que hacer un nuevo partido, pero al final este nuevo partido tiene de todos los partidos. Entonces, es como lo mismo, pero nuevo, pero más o menos, o sea, es toda una polémica sobre este partido. Hay gente muy valiosa dentro de este partido, que justamente son ese equipo que se está rodeando el presidente, que ha elegido muy bien, pero bueno, hay otras personas que han tenido pues participaciones en la historia mexicana en diferentes partidos, como el PAN o el PRI, que son los, digamos, los partidos más principales, uno de derecha, bueno, son los dos, uno de derecha y uno de ultraderecha, que han dirigido el país los últimos sexenios. En fin, la cuestión es que a raíz de todo este proceso de cambio de los éxodos, el presidente nuevo se enfrenta a esta situación de una frontera que no existe más que geográficamente, donde es pueblo de nadie, donde el gobierno mexicano nunca ha volteado realmente a ocuparse de la situación migratoria, y además, sobre todo, que el Estado vulnera a las niñas y a las mujeres triplemente, porque son violados, amenazados, desaparecidos, ultrajados, venta de órganos, a los que les va peor, y de ahí vamos bajando hasta que pueden nos pasar, ¿no? Pero violaciones, embarazos no deseados, en fin, todo esto, colapso, falta de derechos humanos, etcétera, etcétera, porque las mafias pues ven a las personas como objetos, como una mercancía, no como humanos, ¿no? Entonces, al momento de no haber un control, de no haber una seguridad que contenga, que tenga derechos, que sea realmente con una protección al ser humano digna, no en todos los sentidos, pues no hay no hay esta capacidad del Estado mexicano. Hasta el día de hoy no sigue habiendo, porque los albergues, que esa es otra realidad, los albergues, los pocos albergues que hay de la frontera de Chiapaneca, están totalmente desbordados. Hay una situación totalmente de higiene, falta de condiciones. El equipo de gobierno, los diferentes coordinadores y diferentes organizaciones institucionales que se encuentran en las fronteras, fundaciones internacionales, tienen un desborde. Tenemos un desborde de personas pidiendo asilo, porque no solamente son personas centroamericanas, sino hay de todas las nacionalidades que se puedan imaginar. Hay haitianos, cubanos, asiáticos, etcétera, africanos. Entonces, esto es un reflejo mundial. Creo que en el programa anterior habíamos platicado sobre la sobrepoblación, sobre lo que origina la pobreza, la religión, etcétera. Y este tema, pues justamente viene haciendo una réplica hasta terminar en una situación donde los Estados Unidos están rebasados sobre el proceso migratorio y presionaron a México a través de subir los aranceles, que eso dañaría totalmente a la economía mexicana, que si de por sí con el gobierno anterior dejó en ceros al país, pues tendríamos menos cero, ¿no? Entonces el gobierno se sintió tan presionado que Ebrard, que es el representante, bueno, que tiene la es el encargado, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces pues él hizo este convenio con, bueno, convenio, trato, bueno, ya no sabemos exactamente cómo llamarlo, pero se supone que está dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y pues los Estados Unidos pusieron sus condiciones, y la condición fue: si ustedes quieren que no les subamos a los aranceles, pues muy fácil, ustedes tienen que parar la migración del sur de México, porque no queremos tanta migración en la más migración todavía, ¿no? De estas cantidades de personas. Entonces, eso fue en resumen, ¿no? Así, entonces el gobierno mexicano dijo, bueno, si nosotros no hacemos esto, nos va a pasar esto. Y tomó la decisión de mandar a crear una Guardia Nacional, que de por sí ya venían hablando de eso ya varios meses anteriores, y habían entrado en polémicas intelectuales, entre los mismos partidos, el Congreso, hasta el mismo. Hubo toda una polémica porque durante el proceso de campaña del nuevo presidente, él dijo que el ejército tenía que volver a sus bases militares, y resulta que pues está tan dura la situación de violencia en México, y tan difícil y tan desastrosa, estamos en un caos social, que efectivamente tuvo que tomar a la Marina, a los militares, a los federales, y hacer una Guardia Nacional. Y entonces, pues bueno, tienen toda una situación compleja, difícil. No sé exactamente, y yo creo que es una opinión compartida de muchas personas que estamos esperando que esto tenga un mejor resultado, porque ahora que se ha implementado apenas hace unas 3-4 semanas la Guardia Nacional en el sur de México, pues resulta que no está teniendo los resultados que se esperaban, ¿no? Todo lo contrario, está generando mucho más violencia, mucho. Bueno, vamos a escuchar justamente este audio y ahorita regresamos.
¿Qué piensan? ¿Cómo ven los militares a los integrantes de la Policía Federal, con quien ahora supuestamente deben unirse en la Guardia Nacional? Es muy sencilla la respuesta. Simplemente no los quieren. Los menosprecian. Los ven menos. Y esto no es de ahora. Desde hace muchos años que las formas de pensar de los militares y los marinos incluso frente a los policías federales, pues ha sido esa, de verlos menos, de considerarlos, pues no solamente inferiores a ellos, sino un grupo completamente corrompido. No necesariamente les corre razón al hacer tabla rasa de todos, Como en cualquier corporación y en cualquier familia, hay gente buena, hay gente mala, hay quienes son mejores y hay quienes son peores. Generalizar no es bueno, ciertamente. Pero bueno, el hecho es que ellos así lo han visto, así lo han dicho, y el propio presidente de la República ha asumido su propia posición. Y entonces, ahora que han querido incorporar a los tres grupos en uno solo, en la Guardia Nacional, pues finalmente estalló ese conflicto que existía, que estaba ahí, del que todos sabíamos, pero que al no tener mucha relevancia en el sentido de hacer una sola corporación bajo un mando civil, que esto es muy importante, pues digamos que había permanecido soterrada. Pero ahora que finalmente se unen así, con todas sus letras, los tres grupos, pero además bajo un mando civil, entonces sí, el conflicto estalló. Y no solamente por las cuestiones administrativas, que vaya, que no son nada gratas para los policías federales, las que ahora les quieren dar en esta Guardia Nacional. No, la verdad es que el problema viene de atrás, es de fondo y tiene que ver con la cultura y los valores de cada cuerpo armado. Sí, son muy distintos y unos y otros no se quieren. Imposible juntarlos. Esa es la verdad.
Bueno, pues estuvimos aquí escuchando a Marta Anaya, que es una intelectual que da sus aportaciones a través de internet, y bueno, ya escuchamos sus palabras, y así estamos. Los tres grupos, la Marina, los federales y los militares, históricamente tienen un problema de egos entre ellos, porque es verdad que los federales reciben mucho menos capacitación que los marinos y que los militares. Tienen disciplinas totalmente distintas porque se utilizan para diferentes cosas. ¿Cómo va a seguir esto? No sabemos, porque realmente están unieron a estos tres elementos, y ya de por sí era bastante complicado en separado, pues ahora juntos no sé cómo va a seguir. Pero ahora la Guardia Nacional, que está en la frontera sur, pues simplemente está haciendo un papel. Por un lado, se tiene toda la buena intención de... La buena intención la tienen. El problema es que el problema es desbordante y no se está abordando de una manera adecuada. Y esto provoca que no haya espacios que no haya un espacio para el derecho, y mucho menos con perspectiva de género. Entonces, las mujeres, las niñas quedan totalmente vulneradas a un sistema colapsado y que no se está dando cuenta de lo que está sucediendo, y si se está dando cuenta, los está rebalsando, ¿no? Al presidente lo está rebasando totalmente. El problema que tenemos, esta situación que viene históricamente y que se fue agudizando más y más con la sobrepoblación, con la pobreza, con los Estados Unidos hundiendo a la América Latina, con el Banco Mundial, a todo lo que pueden, invirtiendo en dinero, en guerras y aviones a la luna, cuando no podemos ni siquiera tener escuelas dignas y menos pandilleros en la calle, más gente estudiando en toda América Latina, porque es una situación de toda América Latina. En México, Centroamérica, Latinoamérica, estamos sufriendo un colapso de población, de pobreza, de violencia, de falta real, ¿no? Falta de conciencia de lo que nos está pasando. Y los estados y los gobernantes y los presidentes y los primeros ministros no se dan cuenta de que cada decisión que toman colapsa más todavía la población que resiste y sobrevive y está aguantando y aguantando. México se caracteriza justamente por ser un país aguantador. De verdad que los mexicanos pueden tener hasta 2-3 trabajos al mismo tiempo. Es impresionante la capacidad que tienen los mexicanos para poder salir adelante. No conozco a nadie que no tenga siempre una o dos o tres opciones para poder salir del paso y poder salir a la vida, ¿no? Y esta situación es justamente lo que hace cuando no hay un sistema que sostenga a su población, a su sociedad. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, que es muy delicado, se podría abordar de muchas formas. Este programa que transmitimos, intentamos hacerlo de una manera fácil, de una manera que todos podamos entender, que sea un lenguaje que no tenga fronteras, que sea que llegue de una manera simple. Y creo que lo estamos logrando cada vez más y más. Y nos gusta. Nos gusta cuando las personas se acercan y nos comentan, oye, me gusta su programa, cómo lo llevan. Muchas gracias. Yo no soy ningún especialista. Y justamente por eso tenemos este lenguaje. Este lenguaje, podríamos usar un lenguaje más rebuscado, pero no hay necesidad. Siempre creo la simpleza. La simpleza de las palabras llegan mucho más a las personas que tanta... buscarle tantas, ¿cómo explicar? Sí, hacerlo más complejo, hacerlo más técnico, hacer palabras más de personas que tienen altos grados de estudio, está bien cuando se usa para eso, pero en el día a día, para comunicar, el lenguaje simple es lo básico. Y bueno, vámonos con esta pieza musical justamente de Radio Futura y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí. Hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras hojeas con soltura una revista. Y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen, dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Thank you.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Si estás huyendo de tu país porque tu seguridad o libertad está en riesgo y piensas que México puede ser tu lugar de destino, tienes derecho a solicitar la condición de refugiada. Puedes solicitar apoyo en San Cristóbal de las Casas al teléfono 967-674-5310 o en Comitán de Domínguez 01-963-63-28400. Por Facebook, FOCA AC. Comunícate con nosotras. No seamos el muro.
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 Bueno, pues ya estamos de regreso y como ven, este tema siempre va a ser el tema, ¿no? Es el tema migratorio, parece que de aquí en lo que nos resta de los años va a ser el tema, porque cada vez hay más población y la sobrepoblación crea todos estos factores de migración. Siempre ha existido y va a existir toda la vida el movimiento de las personas hacia todas direcciones del planeta, pero cuando son migraciones forzadas y cuando hablamos de migraciones forzadas, hablamos de justamente situaciones donde ya no pueden vivir ahí por ahora, no solamente es por las cuestiones de violencia en sociedad, sino también por el cambio climático. El cambio climático está siendo esencial para que la gente migre, porque ya no hay agua, porque ya no hay las condiciones de vida, porque hay zonas súper contaminadas en el planeta donde ya no hay agua, donde ya no crecen plantas, donde ya no hay nada. Entonces tienen que moverse y migrar. Y justamente ayer estaba viendo un documental sobre eso, donde cuánta población en el 2030 va a migrar solo por las condiciones del cambio climático, por un grado de calor más que hay en el planeta y va a subir a 2 porque se están deshaciendo los glaciares en el planeta. Entonces hay que hacer una conciencia profunda sobre la contaminación ambiental, sobre el cambio climático, que todo es un todo. Al final pensamos que vivimos en otro planeta, pero no, señores y señoras, vivimos en el mismo, y entonces tenemos que todas poner nuestra parte en nuestra casa, buscar las maneras de ahorrar electricidad, de buscar focos. Estaba viendo esa propuesta en internet de promover cada vez más y más el reciclaje, el volver a reutilizar hojas, el volver a reutilizar frascos de vidrio, en separar, en hacer compostas. De verdad, hay que hacerlo, porque en serio está muy, muy fuerte, está muy fuerte, estamos acabando con el planeta de una manera impresionante, y esto genera caos y genera pobreza y genera toda esta parte que ya nos va quitando la humanidad. Porque yo soy fanática de ver documentales, y es en serio preocupante la situación, porque cuando la gente está en caos ya solamente piensan en individual. Eso pasa cuando hay un caos, piensas en individual, en yo, mi hijo, mi hija, y corramos aunque los demás los maten, porque es una situación extrema, porque los lleva a esto, a la individualidad. Entonces, cuando creas cosas colectivas y creas una conciencia colectiva, también los beneficios son colectivos. Entonces, hay una diferencia. Siempre en lo colectivo siempre se va a sostener más una sociedad que en lo individual, pero lo individual también tiene que ser participativo. Aunque seas una persona que prefiera hacer las cosas de manera solitaria, está bien, pero hay que colaborar de alguna forma, y bueno, hay mucha gente que lo hace, a mí me gustaría hacerlo más, realmente yo no lo hago con toda la conciencia, pero debo hacerlo, porque en serio estamos colapsando. Y justamente, Formación y Capacitación AC trabaja con el proceso de asilo para mujeres y niñas migrantes, y vamos a escuchar de viva voz las personas que están pasando por estos trámites y en qué condiciones están viviendo la Guardia Nacional, y regresamos y lo conversamos.
Thank you. Dylan lleva 3 semanas durmiendo en este parque de Tapachula. Llegaron de Honduras hasta México con la idea de recibir rápido una visa humanitaria, pero quedaron varados en esa ciudad fronteriza junto a más de 6.000 migrantes. Lilian y sus 3 hijos sobreviven de la limosna.
Los niños se han enfermado, mire, ve la niña dando de canada de comida, no me quiere la comida, solo la lechita, el suero que yo le consigo, charoleando, porque así le decimos aquí, charoleando, no tengo quien me ayude.
El gobierno mexicano suprimió la entrega masiva de visas y propone sustituirlas por una tarjeta de visitante regional, mucho más restrictiva, que solo permitirá moverse varios días por el sur del país. Una protección insuficiente para víctimas de amenaza, como Reina, a la que mataron a su suegro y sus cuñados en Honduras.
Entonces sí tenemos miedo estar aquí en Tapachula porque viene bastante gente de Honduras y tal vez pueda ser de que alguno de ellos pueda venir acá y los miren, entonces corremos riesgo acá.
Miedo a las maras y ahora también a las autoridades migratorias. En lo que va de abril, México ha detenido a unos 12.000 migrantes, más del doble de hace 2 años. Una persecución propia de gobiernos anteriores, tal y como indica la directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías.
Pues mantiene una política de detención y con ello de criminalización de las personas. Sí que vemos que las detenciones están siendo con la misma caracterización de hostilidad y violencia que se han presentado con anterioridad.
¿A dónde nos llevan, hermano?
¿Cuántos lados? Ahí está.
A la oficina de migración nos lleva.
El centro de detención se ha desbordado y se ha tenido que habilitar un recinto ferial y el propio puerto fronterizo para encerrar a los migrantes.
Esta estación migratoria siglo XXI es la más grande de Latinoamérica, con una capacidad de 900 personas. Este último mes se ha superado en más del doble.
El hacinamiento y las pésimas condiciones en el centro provocó que la noche del jueves huyeran unos 1.300 migrantes, la mayoría cubanos. La mitad continúan en paradero desconocido, escondidos en casas para evitar ser descubiertos. Es el caso de esta cubana de 21 años, una de las que huyeron de lo que considera un infierno.
Si los niños lloraban porque tenían hambre, o porque querían leche, porque había niños hasta de 2 meses, le daban a su madre, porque sí le daban a las madres de los niños, y le pegaban durísimo. Incluso una se cayó y la dejaron tirada y nadie, todo le pasaban por encima.
Una falta de comida, higiene y abusos de las autoridades que denuncian varias ONGs locales que han tenido acceso. El responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Quintana, confirma la crítica situación.
Si la capacidad es para cierto número de personas y le metes casi el doble, pues los servicios se merman. Es decir, la alimentación no tienes la capacidad para darle a tantas personas, los servicios de salud tampoco.
En el primer trimestre del año ingresaron a México unos 300.000 migrantes, según datos oficiales que muestran una oleada de llegadas. A diario cruzan este río, el Suchiate, unos 200. Entre ellos, Julien y su familia, que se reúnen junto a decenas de compatriotas haitianos a las puertas del siglo XXI para recibir un salvoconducto que se demora demasiado.
Nunca me ha dicho cuánto, porque ellos nunca han dicho cuánto tiempo uno va a esperar acá. Y además, el dinero que teníamos se nos acabó y andamos con niños, estamos pasando por una situación muy, muy difícil.
Esta frontera sur es una olla a presión y su capital, Tapachula, una trampa donde frenar a los migrantes y con ello su sueño de avanzar hacia Estados Unidos.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ven, bueno, ya escuchamos, está muy difícil, es una situación que rebasa al Estado mexicano, que rebasa a los gobiernos, porque Hay varias posibilidades, ¿no? Políticas y económicas, pero casi nunca siempre se habla del problema, pero no de la solución. Los Estados Unidos tienen totalmente colapsado América Latina, y lo digo de esta manera porque ellos tienen todo el poder y el dinero económico para poder ayudar a que estos países, sobre todo Centroamérica, salga adelante en todos los sentidos, en educación, en salud, en derechos humanos, etcétera. Sobre todo darles oportunidades, más oportunidades que ni siquiera piensan que algún día van a tenerlas, porque es tan desolador el panorama, las mujeres y las niñas, ¿no? Y claro, cuando no tienes una población educada con equidad de género y no tienen las mismas oportunidades, ni siquiera los hombres tienen las oportunidades de tener acceso a esta educación para terminar una licenciatura o terminar por lo menos una carrera técnica, pues ¿qué sucede? Que entonces no tienes gente para construir un país. Entonces esto genera una ola de pobreza absoluta, donde la gente, además, es que muchísimas de estas personas tienen familias, conocidos, primos, vecinos, que se fueron hace mucho tiempo a los Estados Unidos y que dicen, bueno, en mi país yo no tenía nada, por lo menos aquí tengo que comer, aunque también igual trabajo de esclavo o de esclava, me pagan menos que a los gringos, que a los gringos les decimos a los estadounidenses. En México les decimos así. Bueno, tiene una historia de dónde viene esta palabra, pero bueno, ya se las contaremos en otra ocasión, etcétera, etcétera. Es un problema que va de lo mayor a lo menor y viceversa, porque todo va junto, no va separado. La pobreza genera todas estas faltas de posibilidades para que las personas puedan desarrollar sus habilidades y generan estas migraciones forzadas, que no es lo mismo una persona que decide ir a estudiar a otro lado, pero va a una casa, pero va con dinero, pero va con documentos, pero va en una posición segura y sabe que va con un objetivo de una escuela, etcétera, etcétera. No es lo mismo viajar de esa manera o irse a otro país que tener que salir de tu casa corriendo con lo primero que trajiste puesto, con tus hijos corriendo por todos lados, con un miedo terrible, los niños con todos esos pensamientos, con toda esa violencia ya incluida, ya esa violencia que la tienen normalizada, porque además eso es otra de las cosas, ¿no? Todos estos niñas y niños que están dentro de esta migración tienen esa violencia totalmente normalizada, que se tiene que pasar por varios procesos para que ellos vayan entendiendo que eso no es normal. Vivir en esa inseguridad y en ese miedo constante no es normal, ¿no? Entonces, a pesar de todo sonríen, a pesar de todo están con la esperanza de ver a su familia bien, pero eso no quita que esos niños y esas personas tengan la violencia de alguna forma normalizada, porque es normal si el ambiente no te permite más que eso, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir justamente con una pieza musical. Regresamos con los saludos, empiezan a escribirnos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de sintonizarnos en todas partes del mundo. Luego nos escriben que escucharon la repetición en los podcasts a través de la página web. Me parece maravilloso que se den esta oportunidad de compartir, de escucharnos. Y bueno, podemos comunicar un poco de lo que hace Formación y Capacitación AC, también un poco nuestro punto de vista de ciertas cosas, del mío en particular, y bueno, aquí estamos siempre intentando tener este medio de comunicación. Muy pronto podremos transmitir con otras radios comunitarias en otras partes de Centroamérica, que pertenecen a la red mesoamericana a la cual nosotras somos partes, que somos cuatro países, es Honduras, El Salvador, Guatemala y Chiapas, México. Entonces estamos creando este proyecto de radios comunitarias que cada vez va tomando más color y más forma, y podremos intercambiar información y tenerlos a ustedes informados de lo que hacemos en esta red en el tema migratorio, sobre todo en la lucha de las mujeres y las niñas migrantes. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Mm-hmm. Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan magos, el hermano pequeño al que quiero y extraño. Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace la mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, tanto. Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior.
Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estás consumiendo. Te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero, como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Dejarte ser, saber escoger, creer que vas simplificando la vida como harían otros.
Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, te hace feliz tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tienes.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en tu espacio Las Moradas. Y es la hora de los saludos. Vamos a mandar saludos. ¿Para qué no se nos sientan? A ver. Vamos a mandar saludos hasta la Ciudad de México, que nos están sintonizando. Tenemos varias personas que nos escriben de la Ciudad de México. La verdad, muchas gracias por sus saludos. Luego también vamos a mandar un saludo a Alexis de Ganges, que nos está escuchando aquí en San Cristóbal de las Casas. También a Augusto, que nos está escuchando en su negocio. Muchísimas gracias. Ya te has vuelto fan de este programa. Que nos han pedido canciones. También la melodía anterior fue una petición de... A ver, aquí lo voy a poner. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde? me pusieron, ah, de Maya, fue una canción, fue una de Esmeralda Casillas García, está, ya pusimos la canción que nos pediste. Y luego nos pidieron otra canción, nos pidieron también una de Cerati o de Bumburi, también desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por sintonizarnos y tomarse el tiempo. Un saludo a Jessica, un beso hasta la Ciudad de México. Y bueno, tenemos también en Argentina Radiolina. Radiolina es fan de este programa y nosotros somos fan de ellos y nos intercambiamos cosas. Y entonces les mandamos un saludo hasta Argentina, de parte de la cabina de Las Moradas. Les mandamos un gran saludo y muchísimas gracias por ser parte también de este espacio. Y bueno, para terminar un poco ya con este tema sobre la Guardia Nacional, es que esta seguridad nacional que supuestamente es justamente nos debería de brindar eso, pues no está funcionando como debe de ser, ¿no? Porque está siendo, fue una Guardia Nacional improvisada, sacada de lo malo para llevarlo a hacer algo positivo. Entonces esto no cuajó, no está cuajando. Ahí se está, no hay una formación de este personal que está ahí, ¿no? Entonces, cuando no hay formación en derechos humanos, no hay formación, no hay la capacidad y de poder entender esta situación, bueno, esto se desborda y ellos utilizan las armas y las posibilidades que tienen o la formación que tienen para hacer lo mejor que pueden, que normalmente termina siendo muchas veces bastante malo. En algunas ocasiones no es así, también se les reconoce y también las instituciones migratorias también son honestas y también dicen, es demasiado para nosotros, no podemos, o sea, demasiada gente, demasiado todo, los albergues están rebalsados, no podemos tener a 900 personas encerradas en un espacio que eran para 100, o sea, no puede ser. O sea, hay gente en la calle afuera del siglo XXI que se encuentra en Tapachula, Chiapas, totalmente desbordado, con una falta de higiene, etcétera, etcétera. Y si le suman ahora, hay retenes de la Guardia Civil en todo el estado de Chiapas, por todos lados. Y que está ocasionando, ¿no? Que está ocasionando muchísimos conflictos, porque hay muchas de las personas migrantes tienen ya sus documentos para transitar libremente por el territorio mexicano, y cuando ellos enseñan estas credenciales, muchas veces no les creen o empiezan como a dudar, entonces los bajan, entonces les piden, entonces ya después de un rato pues dicen, bueno, sí, okay, vete, ¿no? Pero les hacen pasar por estos mal momentos cuando no debería de ser así. En eso es por ponerle un ejemplo, o de repente los hijos, si son de ellos o no, los separan. Entonces, tienen todas estas situaciones porque no está siendo no fue una Guardia Nacional preparada para esto, simplemente fueron enviadas para contener la migración de la manera que fuera, parece ser, y para poder complacer al presidente Trump en este intercambio. Bueno, ni intercambio, porque realmente al final de cuentas los Estados Unidos siempre ganan. Es increíble decirlo de esta manera, pero yo no, hasta el día de hoy no veo cuándo pierden ellos. Pero yo creo que ya con el presidente que tienen ya perdieron mucho, más de los anteriores. Sobre todo respeto, ¿no? Que por lo menos los otros tenían un poco más de cuidado al momento de hablar. Y también otra de las cosas es que en estos días hubieron pues dos matanzas impresionantes por causa de odio que justamente el presidente Trump ha infundido en los Estados Unidos constantemente en sus campañas, en sus entrevistas, y que ahora sale, ayer vi por la noche que sale a dar una conferencia de prensa diciendo que esto no es posible, que llama a la unidad, a que eso no va a permitirse en los Estados Unidos y que eso no debe de suceder y que la gente blanca no debe de tomar estas acciones, etcétera, etcétera. De verdad que es bastante absurdo escuchar a un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, que todos los discursos que ha hecho durante su campaña y durante el tiempo que ha sido presidente de los Estados Unidos ha sido con odio hacia la población hispanoamericana. Entonces, a mí me parece realmente ridículo que ahora salga a dar una conferencia cuando ha sido el primer promotor de esta violencia, de esta situación de los jóvenes americanos que aparte la mayor, o sea, tienen ascendencia hispana y que fomentan este odio, ¿no? Nacionalista terrible en su población, que entran y disparan en un Walmart al azar y que dejan cartas especificando este tipo de odio, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero aquí hay una incoherencia política impresionante con este presidente, ¿no? Por un lado, dice totalmente cualquier cosa que se le ocurre y cuando pasa, esto es el resultado de no saber ser presidente de un país. Este es el resultado de no tener la capacidad de cuidar sus discursos y cuidar el mensaje que le está mandando a su población, porque este es el resultado de eso. Entonces, no creo que soy la única persona que lo piensa, seguramente hay muchísimas personas, y si no es que todas, que tienen esta misma reacción que la mía, porque ¿cómo puede ser que un presidente que fomenta todo el tiempo odio hacia las personas migrantes, luego su población va y mata en un Walmart a las personas o en un súper el segundo y hasta la hermana del siguiente caso, el que fue el más reciente, hace 2 días, estaba ahí presente y también recibió un disparo? O sea, es impresionante esto, no puede seguir pasando. Esto es terrible, la verdad es que la violencia en el mundo se ha disparado de una manera impresionante. Debemos de verdad hacer una conciencia. Espero que esto esté tocando un poco de la sensibilidad que le ha hecho falta al presidente Donald Trump para los discursos y la forma en que se maneja, el lenguaje que maneja una población empoderada, ¿sí? Y que aparte le das este nacionalismo absurdo de poder y ver a los demás inferiores, y entonces los inferiores van y matan a los otros porque los ven como nadie, como que afecta al país, cuando los Estados Unidos vive totalmente de la mano obrera de personas migrantes. ¿Y quiénes han construido ese país? Los migrantes, porque al final de cuentas los Estados Unidos tienen una historia totalmente migrante. Entonces, la gente que no conoce su historia, pues ahí está el resultado. Muchas veces pensamos que un presidente que tiene absolutamente todas las posibilidades de tener información, parece que le hizo falta unas clases de historia, porque esto no puede seguir sucediendo. Y esa opinión es mi opinión, porque sí estoy muy indignada con lo que está sucediendo en esta sociedad estadounidense, hispana, que tienen toda una historia con México y ya tenemos nuestra propia violencia y ahora ya tenemos ahora la de arriba, la de abajo, o sea, es impresionante. Simplemente me dolió el corazón y no lo puedo evitar, es así. No, este es mi sentir y hay que expresarlo. Hay que expresarlo, yo soy periodista de profesión y realmente ese es mi punto de vista. El presidente de los Estados Unidos está totalmente equivocado. Muy equivocado de la posición y los mensajes que le ha mandado de odio a su población, y estos son los resultados. Así estamos. Entonces, si queremos gente diferente, propongamos cosas distintas, porque así con esos discursos, difícilmente. Y también podemos hacer también pues una crítica también al presidente de ahora, ¿no? Que él también invitó a todas las personas centroamericanas a que se les iba a dar una oportunidad de trabajo, que vinieran, que aquí los recibíamos, que tenían las puertas abiertas. Y pues sí, efectivamente, la gente escuchó y vino. Y cuando ellos llegan aquí y tú les comentas y platicas con ellas de cerca, pues ellos te dicen que ellos por las noticias vieron que su presidente pues dijo que los recibíamos con las puertas abiertas y que siempre íbamos a tener un apoyo y etcétera de trabajo y etcétera, etcétera. Entonces, ahí es justo el error de los presidentes a la hora de hablar de maneras inadecuadas en abrir puertas o cerrar puertas en vez de tener discursos mucho más pensados en las consecuencias que esto puede causarle a un país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con esta pieza musical, ya para ir cerrando el programa, porque ya es hora. A veces quisiera uno seguir, pero no se puede. Este programa tiene una hora y nos escriben y nos dicen, ay, por favor, otra canción, ya no vamos a poder poner esta canción. Esta canción también fue una petición. Los dejamos con esta canción, es para Augusto, que nos pidió esta canción. Les mandamos muchísimos saludos a Madrid y a Barcelona, que siempre tenemos fans que nos escuchan desde otras tierras. En los Estados Unidos tenemos a mucha gente hispana que nos sintoniza a través de los podcasts de la página web. Gracias por tomarse el tiempo, por escucharnos. Si quieren escribirnos, decirnos algo que quisieran comunicar, aquí estamos, están abiertas las plataformas de comunicación de FOCA AC por Facebook y por la página web foca.org.mx. Entonces, nos estamos escuchando y nos escuchamos el otro miércoles a las 11 a.m. por la 99.1 Frecuencia Libre. Por mi parte ha sido todo en controles técnicos, Manuel Calzada Lira, y yo en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer.
Promise I'll remember that you're mine.
Recuerda que estás escuchando Las Moradas. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC. Contáctanos por Facebook FOCA AC y por nuestra página foca.org.mx. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Las Moradas.